ya ha entrado en órbita.
Te recibimos, cambio.
Misión Euskera activada.
Comienza la misión Euskera en Ulibarri Euskaltegia, cuando quieras y donde quieras. Zure estiloa. Matricúlate en ulibarri.eus o llamando al 944162472.
Ulibarri Euskaltegia.
Expert Cordevi, profesionalidad y atención especializada. Expert Cordevi, gran variedad de electrodomésticos. Expert Cordevi, calidad y satisfacción del cliente garantizadas. Expert Cordevi, más de 50 tiendas en País Vasco, Cantabria y Navarra. Conócenos en www.cordevi.com. Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva edición de Revoluciones. La edición 381.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
Una semana más hablando de música y tecnología unidas, ese maridaje, como decimos siempre, no es música por un lado y tecnología por el otro, sino que es ambas unidas, la parte técnica, tecnológica, esas bambalinas que muchas veces no se ven que están ahí. En una semana muy agitada en el terreno creativo, musical, con ese encierro de Hassel, del rapero, luego le dedicaremos una atención mayor. Desgraciadamente seguimos viviendo en un país en el cual pasan unas cosas que, en fin, no parecen demasiado democráticas. Como siempre tendremos grupo invitado, pero esta vez es una rareza. Y nunca mejor dicho, porque es un grupo que no va a estar, que ya no existe, pero que vamos a dedicarle pues una atención especial. Estamos hablando de Los Extraños. Después cambiarían el nombre a Los Raros, quizá algunos los conocéis con esa denominación. Una edición inédita de temas que no sabe nadie ni, en fin, que estaban ahí. Y tenemos aquí a Goyo Cardiel. ¿Por qué? Pues que es que estamos en Sarbide, que todavía no lo habíamos dicho. Hola, Goyo, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, buenas tardes.
Un placer estar aquí con vosotros. Y este trabajo que tenemos aquí del sello Decadencia Corporal, que luego estaremos con Iñaki también, que nos va a contar un poquito cuál ha sido la trayectoria que ha finalizado en este trabajo.
El largo camino.
Largo camino, ¿no? Aquí en Sarbide Music ha sido el final, ¿no? Vosotros sois un poco los que al final hacéis posible, ¿no?, que estos trabajos salgan a luz. Ahora estaremos contigo. Gracias por invitarnos.
A vosotros.
Tenemos también a Nerea Vicente, que nos va a contar las noticias de nuestro Vendo Hielo.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nerea? Y al frente de todo esto, el que os habla, Joseba Lafuente, comienza Revoluciones y estáis invitados. How long? Not long. 'Cause what you reap.
is what you saw.
Y estamos aquí, como decíamos, con Goyo Cardiel, responsable de Sarvide Music. Hemos estado ya más veces aquí, le llamamos la casa de la música, además, porque estamos aquí súper a gusto, tratando de... Bueno, luego hablaremos contigo de otras cuestiones, ¿no? Nuestras noticias musicales en el Vendo Hielo nos suelen a veces pues presentar esas esa actualidad, esas noticias, esos temas que abordamos aquí e intentamos que tú también nos aclares este panorama musicotecnológico, que sobre todo en el terreno de las redes sociales, esto cada vez es más complicado, pero vamos,
¿no? Complicado y variable.
Y variable, ¿no? Si esto es, es obsoleto continuamente, se obsoleta todo. En el terreno obsolescente musical tecnológico, esto es...
Ya sabes lo que decía Oscar Wilde, dice, joder, no hay nada peor que ser moderno porque siempre te estás quedando anticuado.
En la época del postureo, lo musical no se escapa a, pues eso, precisamente el parecer como que estás en la onda,
bueno,
como que estás...
Sobre todo es que las herramientas de tecnología digital nuevas son tantas que evidentemente pues no da tiempo a irlas conociendo según salen. Y bueno, pues hay que dedicarle un esfuerzo muy superior al que estábamos acostumbrados, lógicamente.
Pero bueno, hoy tenemos nuestro protagonista hoy, más que un grupo, es un disco, ¿no? Y viene de la mano de esta discográfica, de esta nueva discográfica, este nuevo sello, que nos presenta pues nuestro invitado que tenemos ya por aquí en Sarvide y al cual creo que es mejor casi que lo presentes tú, ¿no, Goyo?
Sí, pues es Iñaki Gallardo. Hola, Iñaki.
Bien, hola, ¿qué tal?
Pues como decíamos, hoy estamos ante una edición que es algo muy especial y algo que es historia de la música de Bilbao de los 80. ¿Cómo fue tu idea de lanzar este disco tantos años después?
Sí, bueno, yo lo tenía en mente hace muchísimos años e hice una intentona que lo dejé por falta de socios, de financiación.
De medios, ¿no?
Económicos. De medios, y lo dejé, pero nunca lo olvidé del todo. Aunque tampoco lo comentaba así en mis círculos, yo tenía como eso pendiente.
Lo tenías ahí pendiente y ahora has conseguido al final. Pero bueno, antes nos decías, hemos estado hablando de que han sido muchos años recopilando este material de maquetas, de directos.
Sí, pues yo lo pongo como punto de inicio 5 años.
Uh-huh.
5 años.
Por 2016 aproximadamente.
Comienzos, enero de 2016. Uh-huh. Y bueno, poco a poco, sin agobios, sin obsesiones tampoco, conversaciones con mucha gente y hasta ahora que está el disco ya en las tiendas.
Sí, sí.
5 años justos.
5 añitos.
¿Y de dónde sacabas las casetes y las maquetas?
Pues las casetes las tenía la banda. Todas las canciones han sido sacadas de casetes porque sí. No existía ningún máster. El que había se perdió en su momento. No había máster. Entonces, con un montón de casetes distintas las hemos escuchado minuciosamente y ahí hemos decidido los 12 temas finalistas.
Ahí habéis recogido un poco una selección y finalmente han sido los escogidos. Nosotros vamos a oír...
De unas cuantas casetes.
Sí, sí.
Se las dimos a Juan López, Juan López impecable, para que las escuchase y luego nos diese la opinión e hiciese la edición de sonido.
Pues bueno, el resultado yo creo que casi mejor vamos a empezar a escucharlo, vamos a escuchar uno de los cortes de este disco de Los Extraños que habéis titulado Yo Confieso, que es uno de los temas que precisamente es el que vamos a escuchar ahora y luego vamos a hablar de esa formación ya mítica, vamos a decir, aquí en los círculos, sobre todo vizcaínos, ¿no? Vamos con ese Yo Confieso de Los Extraños. Thank you.
Noticia fresca, más o menos.
Estamos hablando aquí de esa caja de ritmos de Tone Loc. Es la canción que sale en una película, El Diablo se... no me acuerdo cómo se llama. La oí por primera vez ahí, bueno... la había oído ya y digo, esta me gusta a mí para revoluciones, ¿eh? Nerea Vicente, estamos ya aquí con las noticias, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Con qué vamos a arrancar?
Pues vamos a hablar, vamos a empezar hablando de qué pasa cuando escuchamos música romántica.
Sí, porque ha sido recientemente, el 14 de febrero, ya sabemos, el amor era el protagonista este pasado domingo. Y la tecnología, como normalmente pues suele pasar, se suele aliar con la música y para ofrecer esos momentos pues amorosos, ¿no? Hemos vivido ya el amor, el poder del amor, pero vamos a ir con un estudio más bien que es bastante interesante.
Pues sí, según una investigación que han realizado la Universidad de Granada y la Universidad de Chile, La Frontera, cuando escuchamos música romántica, la temperatura corporal se modifica en función del grado de enamoramiento de la persona que está escuchando la canción.
No sé si me parece muy pretencioso este resultado.
A mí me gusta.
Pero no,
si
suena muy bien.
Para poder realizar este estudio, los científicos de ambas universidades han utilizado técnicas de termografía infrarroja para analizar el impacto emocional que tienen estas canciones en una pareja. Y los resultados han sido los siguientes. Si la pareja lleva menos de 6 meses saliendo, cuando escuchan su canción romántica favorita, la temperatura corporal se enfría, sobre todo en la punta de la nariz, en las mejillas y en el dedo corazón.
que certeros, ¿no? Con el análisis.
Claro. A esto se le llama además activación simpática.
Sí, simpático es, sí.
Por el contrario, si las parejas llevan mucho tiempo juntas y tienen un alto nivel de unión al escuchar la canción, se producirá un calentamiento en la temperatura corporal de los mismos sitios.
Creo que esto puede servir como test de amor, ¿eh? Como te venga tu pareja con esto, igual te rompen directamente si no ven los resultados esperados.
Estos científicos también han querido investigar qué pasa cuando se trata de exparejas. Y la conclusión ha sido que las personas que echan de menos a su expareja, al escuchar la que era su canción, producen en la piel un enfriamiento o un calentamiento mayor al que producen actualmente con su pareja romántica.
Madre mía, ¿esto quién la ha patrocinado, este estudio? Porque esto hay mucha producción detrás, ¿eh?
Sí, por lo que, como han explicado los investigadores del laboratorio de termografía, la reacción térmica a nuestra piel podría convertirse en un buen indicador de la satisfacción de pareja y podría permitirnos saber de una manera objetiva si añoras a tu ex o quieres más a tu pareja actual.
Bueno, por eso lo digo yo, cuidado con estas cosas, ¿eh? Como decía, que la policía no es tonta, y estamos con una noticia, la verdad, es que inquietante, ¿no? Porque fíjate cómo a veces se espabila, ¿no?, la gente cuando se produce una situación comprometida. Vamos a explicarlo un poco, porque aquí yo creo que Goyo Cardiel luego nos va a echar una mano a explicar ciertos aspectos sobre los derechos de autor. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando exactamente, Nerea?
A ver, lo voy a explicar. Todo empezó con el policía de Beverly Hills, Billy Fair, cuando un hombre fue a pedirle las imágenes de su cámara corporal por una multa que a su juicio había sido injusta.
Estos son vídeos que se han hecho virales posteriormente.
El policía se dio cuenta de que este hombre, llamado Sanet de Vermont, le estaba grabando en directo para su cuenta de Instagram, y entonces el policía sacó su teléfono y comenzó a reproducir la canción Santería, de Sublime. El policía hizo esto porque la plataforma de Instagram no permite subir vídeos con música que tenga derechos de autor. Por lo tanto, el vídeo que grababa el hombre quedaría censurado por la plataforma, aunque la música apareciese en segundo plano. Pero la realidad de Instagram es muy diferente. El algoritmo es muy confuso, las políticas suelen ser impredecibles y muchas veces llegan a censurar los vídeos que suben los propios artistas tocando sus canciones. Mientras que, de momento, el vídeo que grabó el señor Sanet de Vermont en la comisaría sigue estando publicado.
Sí, bueno, él quiso utilizar esta estratagema para que no se pudiera publicar este vídeo, basándose en algo que realmente sí que pasa, ¿no? Que cuando utilizas música con derechos de autor, con copyright, pues directamente, que creo que ahora nos lo va a explicar Goyo Cardiel, no se andan con chiquitas. Dicen, no quiero líos con las discográficas ni con nadie, y directamente te lo quitan, ¿no, Goyo?
Sí, tienen. Al final, todas estas plataformas tienen un software para detectar la música de dónde procede, y evidentemente cualquiera que sube una música y queda declarada ya con referencia de derechos de autor, si alguien va a subir esa música incluso con otra versión, en cuanto la detectan, pues la pueden bloquear. Y muchas veces el problema es que la bloquean al propio artista, ¿no? Defendiendo sus intereses realmente, ¿no?
Pero, supuestamente, ¿no? Más bien lo que hemos comentado antes, para quitarse líos, ¿no?
Sobre todo para quitarse líos, quitarse denuncias de las sociedades de autores de todo el mundo, claro, imagínate, ¿no? Entonces, es cierto que eso todavía está generando, pues, problemas de que efectivamente una banda quiere hacer una pequeña publicación en Instagram para promocionar su disco y resulta que se lo bloquean, ¿no? Mm. Nos pasa. Y bueno, supongo que todavía esto hace falta pues avanzar un poco en tecnología y en posibilidades, en hacer listas blancas. Esto ya se hace en YouTube, ¿no? Es decir, para que puedas subir un vídeo y no esté controlado porque tiene propiedad de derechos de autor, si eres tú mismo el de los derechos, pues digamos que te tienen que meter en una lista blanca para que te dejen publicar. Uh-huh. En YouTube eso es bastante rápido, en Instagram todavía no está funcionando demasiado ágilmente, pero bueno, sí, están en ello. Es que también fijaros, decíamos que cualquier músico ahora tiene un problema de estar comprendiendo todas las posibilidades que hay en el mundo digital, pero es que hasta las propias grandes compañías les surgen dificultades de adaptarse diariamente a esto.
Sí, son herramientas tecnológicas que tienen que ir mejorando. Martínez a la batería, Félix Senderos, bajo y coros, Jorge de la Herrán y Crespo, teclados, coros y voz, John Zamarripa, la guitarra y la voz, y Alberto Cardiel, batería, conformaban esta banda que estamos teniendo hoy aquí en Revoluciones. Los Raros se acabarían llamando por motivos de copyright, de los derechos de ese nombre, que ya hubo un grupo catalán que en los 60 se llamaba así también, Los Extraños, pero este Los Extraños, yo confieso, es un trabajo que nos viene de la mano de este sello. Estamos aquí con el responsable, Goyo Cardiel.
No, Iñaki.
Digo Goyo Cardiel, que estamos con el responsable. Sí, sí. Ya sé que tú te llamas. Que no te llamas Iñaki.
Estamos con el responsable, que es Iñaki Gallardo.
Gallardo, con este sello que ha destapado unos temas que estaban ahí ocultos y además con una presentación, el responsable de la presentación del vinilo y del CD también, pues de la presentación, bueno, de la
maqueta. Del diseño.
Del diseño, sí. De la portada, de interiores, etcétera, que es Nico, que además es de MCD, sí. Conocido, sí. Y ha hecho un trabajo espléndido. La verdad es que se agradece mucho el trabajo y suena muy bien. Hemos oído uno de los temas, que además precisamente es el que da título al recopilatorio.
Porque sí, final, que no sé por qué elegiste ese título, Iñaki.
Yo confieso.
Pues no es mío el título. Es de un amigo de... Es de Tito.
Ah, vale, sí, lo conozco.
Sugirió ese... Pero casi desde comienzo, ¿eh? Casi. Y me convenció y luego hubo que luchar por el título. Que se quedó ahí, pero todavía no era nada definitivo. Uh-huh. Hubo competencia de títulos y al final salió.
Hubo al final consenso, ¿no? Sí. Pero lo que sí habéis tenido que pelear es para conseguir los derechos, ¿no? De las canciones para poder editarlo, porque dos de los miembros ya no están entre nosotros, pero habéis tenido que hablar con los familiares.
Yo he hablado con todos. Uh-huh. John estaba vivo.
Cuando empezaste el proyecto todavía John vivía.
Y todavía duró, digamos, bastante. Y él dio el visto bueno. Uh-huh. y que le parecía buena idea. Lo que pasa que él no se metía en cuestión de decisión, para decidir, estaba como al margen. Uh-huh. Pero que estaba totalmente encantado. Y todo lo demás ha sido...
En una etapa final de su vida, precisamente, ¿verdad?
Sí, es muy delicado.
Es que, no vamos a es que es en alrededor de Los Extraños hay pues un halo de tragedia también, ¿no? Realmente.
Sí, porque, una leyenda negra, ¿verdad?
Porque venían John Zamarripa venía de los primitivos. En los primitivos también, pues hace no muchos años también falleció Andy, otro el cantante de los primitivos.
Sí.
Luego John Zamarripa estuvo en Cancer Moon con Josecho. Josecho también desapareció. También, es decir, que alrededor en que los extraños que estamos diciendo, el bajista Félix Senderos también murió bastante joven. Es decir, que alrededor de estos grupos en torno, digamos, a lo que era John Zamarripa, pues les ha perseguido la desgracia, ¿no?
Uh-huh. Al final, el sello Confieso quizás sea una forma de sacar desde las entrañas de lo que habían producido y pues algo como muy, muy visceral, ¿no?
Sí,
muy desde dentro, ¿no?
Yo confié desde el principio en esta banda y este disco.
Uh-huh.
Plena confianza. Y hay que ir a por todas.
No, por supuesto.
Y lo que pasa es que es una banda que aunque fue conocida en su momento.
Ganó unos cuantos certámenes,
tampoco
además.
Tampoco es de masas, tampoco no. Es.
Tuvo un paso muy furtivo por la música. Realmente tampoco estuvieron en escena de más de 2 años.
Eran épocas que aquí en Bilbao solo teníamos el Yoko, el Gaueco, el garaje.
Sí.
Entonces, bueno, que.
No había tantas salas para tocar.
Había pocas salas y te puedo decir que normalmente a mí, que es que me tocó en aquella época, pues con en los 20 y tantos, y tampoco éramos tanto público el que asistía a estos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pero fíjate, te lo enaron a The Hot Ross en la sala Yoclenos, por ejemplo. Uh-huh.
Yo
¿no?
tuve la fortuna de tocar compartir escenario con ellos en un grupo que se llamaba Susy Sexy de sí. Pop Rock, que la verdad es que pues fue furtiva, fugaz el paso también de los escenarios de esta banda en la que milité como teclista. Y tocamos en un concierto que precisamente hemos visto aquí en la contraportada que lo mencionáis con los extraños, que en ese momento se llamaban ya Los Raros, en la muestra de pop rock local de la Estrenagusía en la plaza de Unamuno. También habían tocado, girado en ese año, y es donde conocí personalmente al grupo. O sea que sí, que son un grupo que decía antes que no ha tenido tampoco demasiada trayectoria, aunque sí, luego que han tocado por toda España, ¿no?
Editaron un álbum con Suicidas, no es un buen plan, que yo pienso que sí está reconocido ese disco.
Uh-huh.
Yo pienso que sí.
Está reconocido, pero tampoco creo que tuvo muchas ventas. Vamos,
no,
en aquellos tiempos. Y como en aquellos tiempos no había redes sociales, pues mira, solo te podías dar a conocer a través de quien tenía el disco en la mano, en las tiendas, y lo que durabas en la radio. Pues uh-huh. En cuanto pasan 2 o 3 meses ya no volvías a sonar, lógicamente.
Luego hablaremos de cómo ha sido ese proceso técnico de sacar este disco finalmente.
Sí. Y nos tiene que contar también porque va a haber una presentación un poco especial, ¿no?
Sí, luego lo dejamos para el final, para el último corte. Ahora, sí que me gustaría que me contases por qué has seleccionado, por ejemplo, el siguiente tema, Escucha el silencio.
Este, en su momento, despedía los conceptos con este tema.
Uh-huh. Igual lo teníamos que haber puesto el último, pero bueno, me habéis dicho el segundo.
No, pero es que yo creo que está bien. Pero una temporada importante,
sí.
Acababan con este tema. Y iban abandonando el escenario de uno en uno.
Uh-huh.
Dejando su instrumento y una canción de casi 6 minutos, yo creo que es la apoteosis.
Uh-huh.
Y John dejaba la guitarra haciendo feedback contra el amplificador para que se quedara sonando allí.
Y no volvía, no hacían bis.
O sea que era un poquito Escucha el silencio que viene detrás de este tema, ¿no?
dig it.
Y volvemos con las noticias con Nerea Vicente. El streaming en directo, el streaming live, ya hablábamos en el pasado programa de que es un fenómeno que al que se están agarrando al final, porque la situación pandémica musical es horrorosa. Entonces, pues las grandes firmas de los directos han tirado un poco por aquí, y precisamente de eso va la noticia que vas a darnos ahora, ¿no, Nerea?
Pues sí, la música para superar la pandemia se está metiendo en este nuevo negocio. El pasado 14 de febrero, el famoso cantante Justin Bieber dio un concierto en la plataforma de TikTok en el que tuvo más de 2,6 millones de oyentes. Este concierto duró 40 minutos y se hizo un recorrido por toda la carrera musical del artista. Pero lo importante es que este evento marca una tendencia en el negocio de la música en vivo, negocio que ha sido muy golpeado por la pandemia. Analizando este concierto vemos tres cosas muy importantes. La primera, la fuerza de las nuevas audiencias. En segundo lugar, la fuerza que tiene Justin Bieber y su marca personal. Y la última, y la más importante, las perspectivas que abre la tecnología digital para la música, que aunque no se haga en vivo, sí que se hace en directo. Este concierto se realizó la misma semana en la que Universal Music Group, que es la mayor productora de K-pop, hacía una inversión en una plataforma de streaming. Esta nueva firma se llamará KBIK Live y va a desarrollar el uso de tecnologías que incluyen, por ejemplo, multicámaras, sonido envolvente e incluso la posibilidad de seguir un objetivo dentro de la pantalla, además de interacción a tiempo real. En junio del año pasado, el grupo BTS desarrolló una performance con el sistema Kiswi y logró 706.000 usuarios pagos de 106 países. Lo que está claro es que con estos dos ejemplos, el de Justin Bieber y el de BTS, este es un negocio en el que la música ha encontrado una nueva rama y que ha llegado para quedarse.
El K-pop, ¿no? Este estilo musical coreano.
Sí, está muy de moda ahora, ¿eh?
Es tremendo. Bueno, claro, estamos hablando de unos públicos en Asia que las cifras, a veces hablamos de ellas, hablamos de Tencent Music y otros gigantes que aquí, bueno, pues no los conoce nadie, pero que poco a poco, claro, se están adueñando del mundo musical y están arrastrando un poquito a las grandes firmas europeas también, ¿no?
Y vamos a terminar con las noticias hablando de un tema más serio. Vamos a hablar de las muchas veces que se ha discutido sobre el tema de la libertad de expresión por las letras de canciones y los tweets que han motivado denuncias y condenas en la cárcel, como por ejemplo el grupo de rock Sociedad Alcohólica, que recibió una denuncia por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el año 2004 por canciones como Explota Cerdo y Síndrome del Norte, que se metían con los agentes destinados al País Vasco y en las que decían cosas como tú tío, ten cuidado, no hagas gestos raros, mira qué asco el fusco y te vuelo el cráneo. Sociedad Alcohólica fueron juzgados y absueltos, declarando que sus letras eran duras porque la sociedad actual es dura. Pero hay más ejemplos. Seguimos con el cantante de rap metal César Strawberry, más conocido como Div con 2. Fue detenido en 2015 por unos tweets en los que puso: el fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los grapos. ¿O cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco? Le condenaron a un año de cárcel, pero fue absuelto cuando la Audiencia Nacional subrayó la ironía y el sarcasmo de estas frases. Tenemos un último ejemplo, el del rapero Baltonic. Fue detenido en 2012 por apología del odio, incitación a la violencia e injurias a la corona. En el año 2017, la Audiencia Nacional ratificó su sentencia y le condenó a 3 años y medio de cárcel, por lo que tuvo que marcharse a vivir a Bélgica, donde reside actualmente.
pues estos son unos de los ejemplos, algunos de los ejemplos, pero es que estamos a la cabeza del sentido de precisamente libertad musical, bueno, de cortar la libertad de expresión en el ámbito creativo, en el ámbito del arte, de la música. Y es una triste lista, ¿eh? Creo que estamos por detrás de Irán y algún otro país, poco más, ¿eh?
No, y queda claro con quién no hay que meterse.
Fíjate, a estos no les detuvieron en su día, y era hace ya 30 años, ¿eh? Y mira lo que estaban montando contra la reina, ahí también es una institución, ¿eh? Los Sex Pistols no tuvieron ningún problema.
Mis canciones no son los que expliquen la realidad, sino que llaman a transformarla, a organizarse y a luchar contra las injusticias. Reconoció la fiscal en mi último juicio que soy peligroso porque soy conocido e incito a la movilización social. Saben que el rap es una música que es de las músicas más escuchadas entre la juventud. Saben que están condenando a la juventud a no tener futuro, a tener vidas miserables. Y saben que mi rap incita a luchar para conquistar vidas dignas. Y eso es lo que realmente temen.
Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye, tirano, no solo hay pa' tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre al oprimido amo, odio reinado opresor, que coma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que goces tu Rolex, llega al fin de estos tiempos. La Guardia Civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina. Vuestra política asesina combatimos, sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos. Con terror queréis que no digan lo mismo otros, la justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra Fox sonarás de rap, jódete.
¿Qué es la violencia?
Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano. No
me... Los que rompen escaparates.
Nos declaramos. No hay quien me quite.
Contenedores.
Muestro la verdad en el remite.
Que alteran el orden público.
Por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto.
Pero cuando ese orden precisamente provoca desorden, ¿no será que algo falla?
Franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Mira cómo tu reino decadente agoniza. Echad leña al fuego que os convierte en ceniza.
En 2019 se publicó un estudio según el cual España es el país del mundo con más artistas encarcelados.
Ancianos abandonados lloran hasta el final.
En 2019 se coartó la libertad artística hasta en 711 ocasiones en 93 países. Así lo asegura este informe anual de la organización Free Muse, que realiza labores de consultoría para Naciones Unidas. España ostenta un dudoso honor, el de ser el primero en la lista de números de encarcelados con 14 artistas procesados y en penas privativas de libertad. Para que nos hagamos una idea, los países que le siguen son Irán con 13, Turquía con 9 y Birmania con 8 creadores artísticos Entre Rejas, un listado en el que no está incluido el rapero Valtonyc, huido en Suiza para evitar la cárcel, ni tampoco el que estamos escuchando, Pablo Hasél, aunque este último ya ha entrado en la cárcel también.
El rechazo al trono rancio, cuando el miedo falle, ya llegará al palacio. Este mensaje está destinado.
Paradójicamente, España no está entre las naciones que Freemuse ha señalado como las más preocupantes para el mundo de la creación artística, a diferencia de Estados Unidos o de Francia, donde esta organización sí ha detectado un aumento de los intentos de censura con intenciones políticas o por una presión social.
Combatimos, sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos, con terror queréis que nos digan lo mismo.
Según denuncia el director ejecutivo de Freemuse, es Recap Flip, el informe muestra que Occidente está perdiendo rápidamente su posición de líder, de respeto por los derechos humanos y de defensa de la libertad, mientras que en el mundo crece la intolerancia y la violencia contra las visiones y las expresiones no mainstream. La música, con un 32% de los casos, es la tendencia más perseguida. Muy de cerca le siguen las artes visuales, con un 26%. Pero yo repito, ¿qué es la violencia? ¿La violencia solo es romper cosas? ¿O es más violento el que impide expresar ideas con la cárcel? En un país en el que se encierran a titireteros sin ningún motivo, raperos, músicos, podemos decir que no nos encontramos precisamente en uno de los países menos violentos, menos represivos, con la libre expresión. Aunque sí que es curioso ver cómo no se persigue tanto otro tipo de expresión, la más afín a 40 años de oscuridad.
Es contar lo que pasa. Fascista, no somos el domesticado iglesia. Somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias. No hay quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. No hay quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Encarcelad mi solidaridad, habrá más jodeos. La brutalidad policial no tendrá complicidad ni rapeo. Se multiplica en la calle el rechazo al trono rancio. Cuando el miedo os falle, ya llegará al palacio. Este mensaje está destinado a ser libre, porque este estado, la mayoría no nos sirve. No sufriréis, os guste o no, y mi micrófono seguirá incómodo. Adiós control, ya lo control. No hay quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. No hay quien me quite esto, ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Muerte al régimen que deja los huesos, a la justicia teniéndonos presos. Pero fuera tú también tienes barrotes que te explotan distraído pa' que no explotes. Que su inquisición me lleve a la hoguera, las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo, somos capaces de parar lo que hacen, créelo.
Aquí seguimos en nuestro Trending Music, en el último corte hoy dedicado a un disco. El sello Decadencia Corporal de Iñaki Gallardo, que nos trae este disco de Los Extraños, yo confieso. Cuidadísimo material, muy bien presentado, muy bien grabado, muy bien masterizado, que estamos encantados de presentar aquí. Goyo Cardiel, es una maravilla este disco, tenerlo aquí en vinilo, en CD.
Hombre, es una maravilla, además que hará las delicias, sobre todo de gente de, pues, que lo vivió aquello en su época joven, ¿no? Pues seguramente maquetas, rarezas, descartes y directos de Los Extraños a Los Raros, nada menos, ¿no?
Una banda, como comentábamos antes, con componentes que habían pasado por otros grupos también muy conocidos de la época.
Eso
y
es.
Con esa leyenda maldita, ¿verdad? Entre ellos,
con leyenda maldita, uh-huh. Sí, estamos hablando, fíjate, un grupo como Los Primitivos, que solo editó una maqueta, ¿no? O sea, una casete solo, ¿no? Uh-huh. Los Extraños solo un, como Los Raros ya solo un disco también. Cáncer Moon luego tuvieron más recorrido, pero sí, efectivamente, digamos, aquella escena en la que bueno, pues que al grupo le rodeaba, le rodeó, pues la tragedia.
Un halo oscuro, una mano negra, en fin, como queramos decirlo. Pero bueno, aquí está Iñaki Gallardo para poner las cosas en su sitio, Iñaki, con este recopilatorio magnífico que tenemos que felicitarte. Y bueno, además con Goyo Cardil aquí en Servide, pues siempre es todo más fácil, como suelo decir yo. Pero creo que además tenemos que dar algunas fechas y algunas cuestiones referentes a este disco, ¿no?
Bien, lo de la presentación se tenía que haber hecho el 27 de enero.
No me digas por qué no, se ha hecho porque ya
todo volcado, todo enfocado, las publicaciones hacia esa fecha,
sí.
Y se tuvo que suspender. Y hoy mismo hemos cerrado la pseudo definitiva, vamos a decir, porque yo ya no me fío de nada.
Yeah.
Después de es un poco lejos, pero para que se calme la situación, de Semana Santa, el 12 de abril.
12 de abril.
De momento es definitiva.
Bueno, yo creo que sí.
¿Y cómo va a ser la presentación?
Pues va a empezar con un videomontaje cortito, con...
¿Dónde va a ser esto, lo primero?
Bilbao.
La sala de
Bilbao. A las 7.
Si igual lo has dicho y no me he enterado.
A las 7. Sí, con todos sentados, por supuesto.
Sí, claro.
Y empiezas con un videomontaje de cortito, de unos 7-8 minutos, de canciones de la banda. Y luego como una mesa redonda, con los dos componentes, Jorge y Carlos.
Los que quieran, sí.
Más Fernando Begúndez, Aitor Bacaicoa, y de aquí delante, Goyo Cardiel, en una charla ahí cordial, de, pues no sé, unos 50 minutos o, bueno, según lo que esto, pero tampoco queremos ser pesados. Digamos que tope 50 minutos. Y luego, si el que no tiene el disco, se iría a la venta y firma de disco.
Genial.
Con Bizum.
¿Qué
exigencias?
La entrada es libre, ¿no?
Sí, es. Y tampoco hay que llamar por teléfono, ni reservar, ni nada de nada. Según llegues. Te sientas. Si resulta que está lleno, pues nada, pues
bueno,
¿qué vamos a hacer?
Una buena oportunidad para comprar el vinilo o el CD, ¿verdad?
Sí.
Va a estar allí. Que por cierto, también está ya en algunas tiendas.
Pues está en bastantes tiendas, digamos. Aquí está en
Power Records, ¿no? Me imagino.
En Harmony, en la tienda Beaston de Somera, en Vallecas está en Longplay. Y luego hay más tiendas en Donosti, en Santander, Barcelona, poco a poco.
Bueno, pues ya sabéis, este disco de Los Extraños que resurgen en este 2021 de pandemias y de desastres, pero fíjate, en el peor de los años es cuando una banda maldita, en cierta manera, pues vuelve a la vida, ¿no? Vuelve a estas cosas que se dan, estas contradicciones que pasan a veces en el mundo de la música, ¿no, Goyo Cardiel?
Lo bueno es que esto al final la música se demuestra que es atemporal y que, fíjate, con tantos años después, ¿quién diría que volvemos a tener oportunidad a escucharla, ¿no? Algunos a reescucharla y otros que no la conocían, pues bueno, va a ser una novedad para ellos. Y realmente yo diría que la música, quizás por no ser de un estilo muy concreto, pues no suena tampoco desactualizada, vamos,
sí.
A mí me parece que es. Luego creo que Juan ha hecho un trabajo muy bueno con el material que tenía, porque el material original pues evidentemente tenía muchas carencias y bueno,
técnicamente el sonido no era el mejor quizás, pero vamos ya despidiendo el programa con otro tema más de este disco de Los Extraños, este Yo Confieso, esta recopilación, La Noche, y ahora ya nos despedimos ahí enseguida. El disco de Los Extraños, protagonista hoy. Una música que te atrapa cual telaraña musical. Enigmáticos como casi como nadie. Como decíamos antes, han aparecido en un 2021, pues también extraño, ¿eh? Vamos despidiéndonos aquí en Sarvide Music con Goyo Cardiel. Encantados de volver aquí contigo, Goyo. Gracias por invitarnos de nuevo.
Pues nada, bienvenidos, siempre bienvenidos aquí.
Y un placer disfrutar de este trabajo, de este sello, que la verdad es que si seguís haciendo cosas así, con decadencia corporal, Iñaki, nos vais a tener muy atentos, ¿eh?
Dale, hay muchas ideas.
Recordemos cuándo va a ser la presentación del disco.
Después de Semana Santa, el 21 de abril.
21 de abril en Bilbo Rock.
Bilbo Rock, sí.
A las 7 de la tarde habíamos dicho.
Entrada gratuita.
Vamos, con una presentación de lujo, vídeos, coloquio.
Y una mesa con un coloquio ahí.
Tremendo. Muy ameno y muy interesante.
Pues yo creo que es el momento perfecto para conocer lo que es una recuperación de la historia del pop rock, más bien rock, pop rock se puede decir,
sí,
¿no?
Sí.
De la escena musical vasca. Con un pedazo de disco. La verdad es que es una recuperación de maquetas, rarezas, descartes y directos de este grupo, Los Extraños. Terminaron llamándose Los Raros. Y ese huidizo grupo que hemos presentado aquí, encantados. Nerea Vicente nos ha contado las noticias en nuestro vendo hielo. Es que recasco, Nerea.
A vosotros.
Y ya nos tenemos que ir, nos vamos al grito de, como siempre, que no podemos hacerlo mejor. Joseba Lafuente también se despide de todos vosotros, por supuesto. Porque no sabemos.
Sabemos.